Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este jueves 25 de octubre, en una jornada que arrancó agradable de primavera y que se está nublando de a poco y con perspectivas de un aumento de temperatura para los próximos días, según dicen, damos inicio al programa número 115. Ya en el último tramo del mes de octubre se vienen dando las últimas ferias educativas en las distintas localidades del país. Como recién escuchábamos antes de arrancar este programa de las Expoduca, no, bueno, la semana pasada tuvimos la Expoduca en Montevideo. Hoy se llevó a cabo y terminó recién la Expo Duca en Mercedes Soriano. Y mañana, un equipo de bienestar universitario estará presente en una Expo Duca local de la ciudad de San José, que va a comenzar a las 9 de la mañana y va a finalizar a las 17 horas. En la mañana de hoy, vamos a decir por otro lado, que tuvo lugar el Encuentro Nacional de Hogares Públicos y Sociales para estudiantes universitarios, que convocó a representantes institucionales, personal responsable o referentes directos de los hogares e integrantes de los equipos técnicos. La actividad tuvo lugar en el Instituto de Higiene y la Oportunidad. Fueron presentados los resultados de la encuesta de hogares estudiantiles sobre condiciones y calidad de vida de la población estudiantil becaria de bienestar que reside en alojamientos colectivos. Vamos a dar algún dato que resulta de esta encuesta. Por ejemplo, el 53% de los estudiantes encuestados respondió que reside en una zona cercana a su facultad, hasta 15 cuadras. El 33,4% en barrios alrededor de la facultad, de 16 a 30 cuadras. Y un 13,6% en la periferia, a más de 30 cuadras, son barrios alejados de donde se va a estudiar. En cuanto a la cantidad de estudiantes por habitación, que es un tema muy importante, ¿cuántos comparten la habitación, ¿no? Es un tema fundamental para el estudiante en cuanto a la calidad de vida. Se vio que quienes declararon vivir en una residencia privada no exclusiva para estudiantes, el 17,5% dijo disponer de una habitación individual, mientras que los que viven en residencia privada exclusiva para estudiantes, solo el 8% dispone de habitación individual. Bueno, en tanto, la realidad es diferente en hogares públicos, donde los mayores porcentajes de estudiantes que comparten una habitación se ubica en 4 y 5 estudiantes por habitación, que representan el 56% de los encuestados. Más de la mitad de esos estudiantes residen en hogares y lo comparten con 4 y 5 estudiantes. Le siguen 2 y 3 personas y más de 6 personas en un 22%. Son datos bastante significativos, ¿no? En tanto, un 76% de los estudiantes manifestó que dispone de una sala de estudio en el lugar donde reside. Es decir, que se infiere que el restante, el 24%, no cuenta con un espacio específico para tal fin. El programa de hoy también informará sobre el servicio consultorio jurídico de la Universidad de la República. Estamos hablando de que Somos Bienestar, además de temas deportivos que vamos a abocarnos hoy, va a informar de este servicio, este consultorio jurídico que está allí radicado en la Facultad de Derecho, que hace varios años cumple una función social para la población vulnerable desde el punto de vista social. Vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Madres que atentas y en la oscuridad buscan el rastro de todos sus hijos. Van hasta allí donde está la verdad. Buscan los rostros desaparecidos, madres de madres, abuelas y madres, madres.
Volvemos con Sumo Bienestar, el programa de bienestar universitario. Vamos a cambiar de tema. En esta oportunidad vamos a hablar de un servicio muy importante que lleva adelante la Universidad de la República, que está ubicado ahí en el edificio histórico, en la Facultad de Derecho. Se trata del consultorio jurídico, que en los últimos días fue noticia en los medios de comunicación por el caso de una pareja de mujeres que se enteraron al momento de escribir a sus hijas que no podían llevar el apellido de ambas por no estar casados. Y esta situación fue considerada una discriminación y el caso lo llevó adelante el consultorio jurídico de la Universidad de la República, que está ubicado ahí en la Facultad de Derecho y que, bueno, atiende diariamente una cantidad de gente de bajos recursos que recurren a ese servicio. Estamos en contacto con Juan Cereta, el abogado del doctor, para hablar del consultorio jurídico y de este caso, digo, que en realidad llamó la atención a la sociedad justamente en el mes de septiembre, en ese mes de la diversidad, por una cuestión de, estamos hablando de derechos. ¿Cómo andás, Juan?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, lo más bien. Antes de desarrollar lo que hace el consultorio jurídico, ¿cómo fue este caso del caso de Julieta y Belén, de las gemelas que nacieron este fruto de relación entre Karina y Fernanda?
Bueno, llegaron a la consulta de nuestro, el grupo que me toca dirigir a mí, y venían referenciados por algún otro consultante que ya se había atendido con nosotros y nos plantearon la disyuntiva, y fue un desafío el análisis en la clase con los estudiantes porque no había antecedentes de esta situación, no había antecedentes de que se hubiera llevado a la justicia, pero ni bien nos relataron el caso, pudimos advertir que había una conducta discriminatoria en el sentido de que se trataba de una pareja homosexual femenina, cuando esta misma situación, si tratara una pareja heterosexual, no existiría el inconveniente que se les planteaba en el registro civil. Uh-huh. Entonces lo discutimos con los estudiantes y decidimos presentar una acción de amparo ante el juzgado de familia.
¿Cuánto tiempo llevó eso? Desde que ellas se presentaron a
mira, pedir. La preparación del caso llevó una semana y media, más o menos, entre que se asignó el estudiante que lo iba a llevar y lo estudió, hizo un informe y decidimos presentar el amparo. Y después de una semana llevó el juicio en sí.
Claro. Bueno, tuvo un final feliz, ¿no?
Sí, tuvo un final feliz porque se hizo lugar a lo que planteamos. Y bueno, y tuvo un final feliz no solamente para el caso de Fernanda y Karina, sino que también creó un precedente que parece ser, o todo indica, que va a permitir ajustar la normativa y la regulación del registro civil de manera que esto no vuelva a ocurrir.
Claro. ¿Y la argumentación en qué se basó? ¿Cuáles fueron los aspectos jurídicos que llevó a que esto tuviera un final exitoso?
Bueno, la argumentación en la que nosotros nos fundamos fue justamente el principio de igualdad y el principio de no discriminación. Uh-huh. Fíjate que lo que se planteaba en este caso era que estas dos mujeres sus gemelas no podían llevar el apellido de ambas porque no estaban unidas en matrimonio. Uh-huh. Y por tratarse de una pareja homosexual, porque cuando esta situación se analiza en casos de parejas heterosexuales, desde hace muchos años que afortunadamente Uruguay no tiene este problema y las parejas heterosexuales aún no unidas en matrimonio pueden reconocer claro, a sus hijos.
Claro.
Y esos hijos tienen exactamente los mismos derechos que los hijos legítimos. Seguramente cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, todavía quedan aún en las legislaciones más modernas que tenemos en el país, todavía quedan rastros de una cultura un tanto machista, donde seguramente se pensó que la solución estaba dada definitivamente por la sanción de la ley de matrimonio igualitario, pensando en un matrimonio homosexual entre varones, que justamente no pueden tener hijos naturales, los que tengan van a ser siempre por vía de la adopción. Uh-huh. Pero en el caso de las parejas homosexuales femeninas, si bien si están unidas en matrimonio no tienen problema, el problema se da justamente en estos casos donde no están casadas. Y bueno, y los hijos que, como en este caso, estas gemelas que nacieron a propósito de fertilización in vitro por un procedimiento financiado por el propio Estado a través del Fondo Nacional de Recursos, no se previó evidentemente esa situación y es lo que hoy hay que adecuar.
Uh-huh. ¿Eso que modificar la legislación?
Bueno, o modificar la legislación, modificar la normativa seguro, no sé si a través de una ley es necesario o alcanza con que se dé alguna directiva por parte del Ministerio de Educación y Cultura hacia el registro civil para que se permita la inscripción de ambas mamás.
Claro,
Es algo que evidentemente tenemos que todavía trabajar en lo cultural y respetar los derechos de los progenitores, ya sean como en este caso la mamá que dio a luz, como la mamá que también fue mamá, a pesar de no haber tenido al hijo subiente.
Claro.
Creo que en el caso cuando lo discutimos en la clase, los estudiantes lograron visualizar rápidamente la discriminación, porque yo les planteaba, fíjense que si yo como soy varón voy y quiero reconocer a estas niñas, nadie me va a pedir ninguna prueba de ADN, ni de filiación, ni de lazos biológicos con las gemelas, simplemente yo manifestando mi voluntad de reconocerlas, las van a notar como mías, aunque no tengo nada que ver en la situación por el simple hecho de ser varón.
Claro. Claro, te entiendo. Y vamos a hablar de consultorio jurídico, Cereta. Hablar de que un servicio que en realidad llega a una población muy, no sé si de contexto vulnerable, ¿cuál es la característica del servicio?
Sí, el servicio está dirigido a facilitar, el objetivo final es facilitar el acceso a la justicia de poblaciones en situación de vulnerabilidad, al mismo tiempo que aprovechamos esta oportunidad, digámoslo así, para insertarlo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de abogacía.
Sí.
Es decir, la idea final, el fin último, es formar a los estudiantes, no solo en el aprendizaje de técnicas que tienen que ver con la profesión, sino también en un compromiso social, en un compromiso con las demandas sociales y en un mayor involucramiento con las necesidades de sus compatriotas.
Claro.
En ese sentido, el consultorio que tiene ya más de 60 años, al inicio fue previsto como un servicio destinado simplemente a personas que encontraban dificultades para acceder a la justicia por razones económicas.
Uh-huh.
Hoy, desde hace unos años eso ha venido cambiando, seguimos atendiendo a quienes tienen dificultades por razones económicas, pero también se ha decidido ampliar la cobertura a otros grupos vulnerables, no solamente por razones económicas. Y en ese sentido el consultorio ha empezado a especializarse en algunas temáticas, así se ha involucrado con... por poner algunos ejemplos solamente, sí, con discapacitados, con el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, con los privados de libertad, etcétera, con otras poblaciones que también se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y como decía, al mismo tiempo que colaboramos o nos involucramos con estos colectivos, estamos también aprovechando esa oportunidad para que nuestros estudiantes se formen mejor.
Claro, bien, perfecto. ¿Funciona de lunes a viernes en determinado horario? ¿Cuál es el horario?
El consultorio central, el que está en el edificio histórico de la universidad, funciona, sí, de lunes a viernes. Hay turnos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego reabre a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Uh-huh.
Hay 15 grupos que funcionan ahí en el edificio central. Hay más o menos, después están los descentralizados y los que funcionan en Regional Norte. En total podemos decir que trabajan en el consultorio unos 700 estudiantes y unos 40 profesores.
¿Estudiantes de qué nivel? ¿De qué año son avanzados?
Es el último año de la carrera.
Ajá.
En este momento todavía estamos con el plan viejo, son estudiantes de sexto año.
Sí.
A partir del 2020 ya vamos a tener estudiantes del plan nuevo que están en quinto año de la licenciatura en abogacía y que bueno, que están culminando sus estudios y tienen que cursar obligatoriamente esta asignatura.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, Juan Cereta, te agradecemos mucho estar en nuestro programa y bueno, y dar una buena nueva, una noticia de que bueno, ese caso que lo tomaron ustedes tuvo un final feliz para bueno, esta pareja y que, como decías vos, deja un precedente para lo que pudiera venir para adelante, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. No, gracias a ustedes por la comunicación, la verdad que a nosotros nos dejó muy contentos que bueno, que ocurriera así, que tuviéramos éxito y que además la universidad se involucrara en esta temática.
Perfecto. Muchas gracias.
No, por nada, las órdenes.
Chao, chao.
Madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, todas madres arriesgando sin más que perder. Todas madres arriesgando sin más que perder. Todas madres arriesgando sin más que perder.
Escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
que puedo encontrar. Ya me estoy desesperando, sos salvaje de verdad. El alcohol me está mareando.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Acá tenemos una canción que en realidad no es mía, ¿no? Hoy no intervine en la, bueno, la musicalización del programa. Hubo un golpe de estado en este momento y los visitantes que tenemos en este estudio dijeron, bueno, vamos a poner esta canción porque es la canción que nos une. Porque estamos recibiendo en este momento a la delegación, a las delegaciones que nos representó a la Universidad de la República en la Copa Unicinos, que bueno, se realizó hace unos días nomás. Tenemos con una muy buena participación de las delegaciones en fútbol, en handball y en básquetbol. Incluso bueno, tenemos que decir, y ya les hemos informado, que el equipo del ICEF obtuvo la medalla de oro. Ganó, bueno, marcó un hito histórico en la Copa Unicinos. Y bueno, Gandiana tuvo muy buena participación. Estuvimos informando acá que el primer partido anduvieron volando las chicas y golearon en ese primer encuentro y que por poco no pudieron clasificar, pero tuvieron muy buena experiencia. Y también el equipo de Buena Vibra, que no pudo participar hoy porque los muchachos estaban trabajando, también participaron de esta linda experiencia. Bueno, los vamos a recibir en la tarde de hoy en Uniradio, en Somos Bienestar, a esta delegación. Que bueno, lo dejamos, el programa del martes dijimos que no, porque para descansar, porque en realidad de un viaje agotador, de muchas horas de viaje, dijimos no, el martes no, pero vamos a tenerlos el jueves y aquí están. Vamos a ver si se presentan, está concurrida, están transmitiendo en vivo también en este momento. Tenemos por el ICEF, que fue el equipo campeón de la medalla de oro, Andrés Ferreira, Matías Bernat, Alexis Manrique e Ignacio Del Priori. Y por ellas, por Gandiana, Fabiana Esteves y Carolina Martilota. ¿Cómo andan, muchachos y muchachas?
Hola, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, saludar a toda la banda del ICEF ahí que nos está escuchando en el trabajo, en el estudio. También se han hecho un tiempito ahí para escuchar que estamos acá. Y salud, campeones, vamos arriba.
Bueno, vamos a hablar de lo que tuvo en común para los distintos equipos, bueno, este viaje. Ustedes participaron de esa foto que ya es tradición, dentro de Bienestar, en la escalinata de la universidad, con sus banderas. Y bueno, desde allí, ¿a dónde arrancaron?
Bueno, de ahí partimos ya rumbo a San Leopoldo. Tuvimos aproximadamente unas 12 horas de viaje. Paramos en la mañana en una ciudad llamada Cristal a desayunar y bueno, después ya llegamos al hotel. Ahí hicimos el check-in y ya nos fuimos a competir porque estábamos cerquita del horario.
Uh-huh. Así que, chicas, no tuvieron mucho tiempo desde que llegaron a Brasil como para conocer el lugar. Prácticamente poco tiempo y bueno, ya competir.
Sí, la verdad que fue poco tiempo. El jueves ya competimos a las 3 de la tarde y bueno, fue por suerte la bienvenida fue con victoria y eso nos incentivó para el segundo partido ya entrar más palenteadas, pero en sí no pudimos salir a caminar ni disfrutar, fue de lleno a los partidos.
Bueno, me imagino que en el viaje de ida entre ustedes que no se conocían pudieron un poco estrechar vínculos, bueno, saber en qué andan cada uno. ¿Cómo fue eso? Vamos, muchachos.
En realidad como que en el viaje de ida estábamos ahí como que estaba un poco, no dividía la situación, pero todavía nos estábamos conociendo un poco, sí, fuimos charlando, después del desayuno que estuvimos más integrados, hablamos ahí sobre digamos la historia de cada equipo, de Gandiana, de ICEF y del equipo de básquetbol. Y después sí, sin duda que con el correr de los días ya se generó como un grupo homogéneo donde ellas, más que nada ellas, sí, y los muchachos se hincharon por nosotros. Nosotros como que tuvimos también poco tiempo para ir a verlas porque no coincidieron mucho los horarios. Ajá. Pero sí, con el pasar de los días sin duda que nos integramos más.
Y por ejemplo, en el caso de ustedes, el partido final ese que se definió por penales, ¿tuvieron la participación del resto de la delegación? ¿Lo fueron a ver?
Sí, claro, la verdad la mejor hinchada de San Leopoldo ahí, la banda. La Gandiana y Buena Vibra ahí. También alguno de basquetería universitaria también conocido nosotros de la facultad. Uh-huh. En la final era uruguaya, fue uruguaya, pero tuvimos bastante apoyo, sí, tuvimos buena hinchada.
La hinchada fue decisiva, ¿no?
Sí.
Fue clave,
sí, claro. Terminamos sin voz, sin garganta.
En la tanda de penales, y eso hay que reconocer, fueron clave porque empezaron o sea, alentar obviamente se escuchaba y también mufaron bastante a lo de la liga, que es importante.
Claro, sí. Bueno, ya vamos a hablar de lo que fue esa final del ISEF, que fue una final entre uruguayos. Pero, bueno, ¿qué otras, por ejemplo, ustedes, contra quién compitieron? ¿Contra otras facultades? ¿De qué países? ¿De qué lugares?
Los equipos eran todos brasileros. Uh-huh. Tenemos a Unipampa, no sé bien, creo que era San Pablo la de Unipampa. Sí. Después de Ulbra, Lausp de San Pablo y Fevale, que era el último campeón, el campeón del año pasado. Sí. Y bueno, los equipos eran todos brasileros. Había un equipo de Uruguay, la Liga, que estaba en la otra serie, en la llave A, y sí, no nos cruzamos con ellas, pero estaban también.
Uh-huh. ¿El nivel?
Muy bueno, muy bueno. Inclusive nosotras sacamos resultados más positivos de lo que esperábamos en lo deportivo, ¿no? Uh-huh.
Claro, porque tuvieron victorias, bueno, perdieron, pero digo, fue competitivo en el sentido que perdieron, pudieron perder, pero por poco, ¿no?
Sí, el primer partido ganamos bien, 29-2. El segundo lo empatamos, fue el mejor partido que jugamos, sí, de todos. Y después para el tercero ya el físico empezó a pasar factura. Perdimos 20-14, si mal no recuerdo. Y tuvimos la lesión de una compañera, una pivot, que era sí, muy importante. Aparte para darle descanso a Caro, que también es la otra pivot. Sí. Y bueno, igual pudimos llevarla adelante.
¿El plantel de ustedes cómo está conformado? ¿Por qué cantidad de integrantes?
Y somos
14. Más la técnica, somos 14. Sí. Fuimos, o sea, en realidad somos más, pero viajamos 14, claro, a Brasil.
Pero digo, comparado con el resto de los equipos, ¿son más o menos parecidos o ellos tenían alguno más que de recambio?
Quizá los equipos brasileños tenían un poco más de uh-huh, gente en, como para el recambio. Y fuimos con 3 goleras nosotros también, así que jugadoras de cancha teníamos, éramos 11. Uh-huh. Entonces eso, casi teníamos un doble cuadro.
Ah, bien, perfecto. Muchachos, ¿y el tiempo cómo estuvo, digo, para jugar? ¿Calor? ¿Mucho calor o no?
Sí, estaba muy pesado. Hubo también días nublados, pero siempre muy pesado. Uh-huh. Aparte, tuvimos partidos a las 3 de la tarde, sí, que estaba bastante, el sol estaba bastante alto y estaba bastante pesado el tiempo.
Y también, más que nada el domingo, que jugamos la semifinal 10:30, digamos, era la segunda semifinal.
Sí.
La otra se había jugado a las 9 y después la final 15:30, y también llegó un momento que pasó factura, porque estaba pesado el sol ahí. También la cancha en ese momento ya estaba un poco dura y era como agobiante. Uh-huh. Pero por suerte lo llevamos bien.
Claro, ¿la cancha cómo estaba?
No, la cancha estaba bien, mismo por la cantidad de partidos que hubieron, se mantuvo siempre bien. Y no fue un factor que perjudicara.
Uh-huh. ¿Y los rivales también, no sé, eran todos brasileños o había de otro lugar?
En nuestro caso había, comenzamos la fase de grupo contra Ulbra, sí, que no sé, ese día se ve que llegamos a una ansiedad ahora, el primer tiempo avasallamos 3-0, sí, y terminamos 3-1 ese partido. Son partidos de una hora, 30 y 30,
ah,
no es como acá 45-45. Al otro día nos enfrentamos a Unitec. Que empatamos 1-1.
Uh-huh.
Un partido bastante peleado, sí.
Tenía, aparte tenían el número 10.
El número 10 le pegaba lindo, ¿no, Chancho?
Muy bien, pero
sí.
El golero acá sabe.
Claro, él tenía que sufrir.
Lo salvó al 10 igual ese día.
Sí. Y al otro día, el sábado, a la mañana, fuimos contra Romero Brez, el ISEF de Argentina, uh-huh, que ganamos 1-0. Y eso nos dio el pase a la semifinal, que fue el domingo a la mañana, que fue contra el local, Unicinos.
Sí, sí.
Y bastante jodido con el tema de enfrentar al local.
Claro. Después vamos a hablar específicamente de ese partido. La idea es hablar un poquito de ese partido después de la final.
Está, perfecto.
Las chicas, a ver, la lesión del tema, ¿qué pasó? ¿Por qué se vio que ese tema era el tema en común de toda la delegación?
Bueno, yo creo que también es diferente, juegan otro ritmo, tienen otra preparación física de la que nosotros.
Pará, te estoy hablando de la canción.
Pensé que era la lesión, sí, perdón.
No, de la canción, vamos a hablar de la canción. Porque arrancamos con eso. ¿Quién fue la idea de empezar a ver, si se puede decir?
La canción es de El Marginal, de la serie El Marginal.
Marginal, sí, que es muy, muy vista.
Sí, sí, ya la teníamos bastante trillada antes de ir a Brasil. Y bueno, fue nuestro...
Pero por parte de ustedes.
Sí, después la compartimos y bueno, se pegó.
Y ustedes se sumaron.
No, pero nosotros también, en el grupo también se canta. O sea, es muy popular.
Está, perfecto.
Pegó bastante la música igual.
Está, no, como no es como en la selección, que estaba un loco Abreu con el equipo, así con el hombro. No sé quién era, que de la delegación que llevaba el tema.
Nosotros teníamos teníamos el parlante de Mike y el lagarto.
De dos compañeros.
Sí, teníamos dos por las dudas.
Pero esa música más que nada era de las chicas y después nosotros ya la conocíamos y la sumamos ahí.
Ajá. Y bueno, ¿y pudieron dormir en el viaje? De ida no.
De ida sí.
En el de ida sí.
A la vuelta se complicó un poco.
A la ida íbamos pensando
en el partido.
Pero a la vuelta ya con la copa y todo, nosotros.
Pasa que generalmente son bravos los viajes.
Son bravos.
Bueno, vamos a escuchar a un tema que capaz que a ustedes, chicos, le puede sentar bien. ¿Escuchamos al Cuartito de Nos?
Me fui de vacaciones con mi novia a Porto Alegre. Aprontamos la valija y nos tomamos el TTL. Era día de partido, jugaba Uruguay-Brasil, pero llegamos tarde y no lo pude ver ni oír.
Bueno, el Cuartito de Nos tenía esa canción, se llama Uruguay 1, Brasil 1. Bueno, acá no se dio ese 1-1, ¿no? Con el partido con Unicinos.
Enfrentamos al local, fue un partido bastante, bastante duro. Todavía tenemos algunas nanas algunos de ese partido, pero llegamos y lo planteamos bien como todo el campeonato y llegamos a ganarlo 1-0 contra el local y eso nos dio el pasaje a la final de la tarde.
Ahí va, en el mismo partido jugaron el mismo día jugaron dos partidos.
Sí, dos partidos el mismo día.
Ajá.
Sí, bien. A la mañana jugamos la semi con Vecinos. Que vale decir, ganamos con gol de Byron ahí, que fue el goleador, ¿no?
Sí.
Que hizo más goles, un compañero Byron Almada. Y de tarde jugamos la final que ya hablamos de contra la Liga Universitaria.
Ahí va. Y bueno, decime la definición por penales. ¿Cómo fue? ¿4-3? ¿5-4? ¿Cómo fue eso?
Sí, fue 4-3. Arrancamos nosotros y erró justo Byron. Erró nuestro compañero. Después convirtieron Agustín Sauzá, el Oveja, Guille Casanova, Damián Fleitas, el Lagarto y yo, Andrés Ferreira. Uh-huh. Y después ellos erraron el tercero que pegó en el palo y habíamos atajado el cuarto.
Atajaste vos, sí, la verdad. Lo atajé.
Atajé el cuarto y ahí en el quinto pudimos festejar.
Yo vi el video ese el cortito de unos segundos del festejo que fue impresionante. Ustedes,
casi muere Chancho ahí. Tremendo. Ya en el clausura 2017 lo ganamos por definición por penales y ya había pasado que lo corrimos y lo aplastamos un poco.
Sí, yo vi que alguno levantó el brazo ahí como que había quedado sin aire.
Aparte para que me aplaste. Pero sí, estaba medio sin aire. Y quise zafar, pero me mataron. Y bueno,
22 con la tuya, 21.
Por su suerte, después pudimos zafar.
Perfecto. Bueno, ya medio terminando el programa de hoy, porque ya estamos pasado de hora.
Nosotros hablando de la delegación, que éramos 24, éramos 21 jugadores, el cuerpo técnico y el profesor también. Un saludo para Diego, Enzo y Chente, que eran el cuerpo técnico y nos bancaron en todo.
Perfecto.
También vale aclarar que hay algunos compañeros por tema de laburo, de estudio, no pudieron ir. Siempre estuvieron ahí apoyando y son
como parte del proceso.
Sin duda que sí.
Perfecto. Chicas, bueno, ¿qué le dejó esta participación internacional?
Yo creo que mucha motivación para seguir y para seguir creciendo, mucha unión grupal, y eso creo que es lo que más nos trajimos, más allá de los resultados, que en realidad, realmente, como dijo Fafa anterior, o sea, vinimos con mucho más de lo que pensábamos que íbamos a traer, y la verdad que creo que lo más importante que nos trajimos es eso, como la unión grupal y las ganas de seguir creciendo de acá el año que viene y lo que sigue. Es muy importante la motivación que se trajo de ahí, y también como ver que se puede.
Claro. Muchísimas gracias a todos y todas que hayan venido hoy y bueno, compartir esta buena y la invitación para, como siempre, ¿no? Cuando haya una nueva instancia, andar por acá o llamarnos por teléfono para compartir un poco la vivencia esta de deporte.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todas las chicas del equipo, a Andiana, a Anita, a Martín, a todos que son parte de este proceso y que nada, nos acompañaron en todo y fuimos parte de todo. Nosotros vinimos todas nomás por un tema de que no podían venir todas, pero es de todas.
Perfecto. Nos estamos despidiendo, nos queríamos ir con esto hasta que llegue el Montevideo Rock, que va a ser ahora el 18 de noviembre, con alguna canción del Montevideo Rock de hace 30 años, cuando se hizo en el Estadio Francini, en el Estadio Defensor. Nos vamos con un clásico de los traidores, Montevideo Niza, de ese año 88. No se olviden que Bienestar Informa, apoya y acompaña.
Con libertad o con gloria, igual van a morir. No hay solución. Donde el video muere, atrapados en el fondo de su propia tumba. Es difícil creer que puedan salir. Si hay solución, ya no está aquí. No hay que ganar, no hay que perder, porque no tenemos nada. No hay libertad para vivir. No de modo que uno quiere, donde video agoniza y ya nadie lo podrá salvar. Acá no pasa nada. No te video agoniza y ya nadie lo podrá salvar. No, no, nadie lo podrá salvar. Ya nadie lo podrá salvar. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Jamás, 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 jamás.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio 89.1, Universidad de la República.